tan dentro de mí, conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí, que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como busca la sola la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo busco hoy en mi alma queriendo.
Buenas tardes, estás escuchando los sonidos de mi barrio aquí en Radio Enlace, en la 107.5 FM. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial que la esperábamos muy contentos aquí. Ella es Sonia. ¿Qué tal, Sonia?
Muy bien.
Y Olga, como siempre. ¿Qué tal, Olga?
Hola, bien, aquí estamos.
¿Hoy de qué hablaremos?
Hoy Sonia nos hablará de cómo es la vida en un centro terapéutico. Un nuevo testimonio que teníamos ganas de escuchar.
Si aún recuerdo aquel ayer, cuando estaba junto a mí, tú me hablabas del amor. Solo podía sonreír, ya aún recuerdo aquel amor. Y ahora, te alejé.
El pasado 25 de noviembre acudimos a la manifestación que habíamos anunciado que iba a haber frente al Centro Picón de Jarama, un poco para recordar la muerte de Hamid, un chico que se había suicidado en este centro, y recordar todos los chicos que mueren en manos de centros terapéuticos de reforma de protección, ¿no? Y bueno, en esa manifestación nos hemos encontrado con Sonia. Julio, cuéntanos cómo ha sido el encuentro.
Bueno, pues estábamos allí enfrente de Picón, ¿no? Y pasó dos chicas y un chico, ¿no? Ibais.
Sí.
Y iban a recoger la ropa, ¿no? Fuisteis allí a recoger la ropa.
Me encontré de casualidad el cartel de la manifestación y dije, pues como hay que ir, vamos, y ya de paso recojo mi ropa.
¿Y qué pasó?
Porque no me la dieron.
No te la dieron.
Sonia ha pasado por centros de protección y este Picón de Jarama, ¿no? ¿Cuántos años tienes ahora?
16.
16 años. ¿Y cuánto estuviste en el Picón?
Un año y medio.
Un año y medio. ¿Y nos podrías decir por qué entraste en Picón?
Porque no sabía controlar mi libertad.
Porque tú no sabías controlar tu libertad.
Esa fue la excusa y ahí me metieron sin poder salir y sin nada.
O sea, era como para contener tu libertad, ¿eh?
Sí, más que aprender a controlarla, porque luego, una vez que sales, de estar tanto tiempo encerrada, pues te vuelves loca, ¿sabes? No sabes controlarla.
O sea, que a ti no te habían hecho un diagnóstico médico ni nada, ni tenías ninguna enfermedad mental, ni...
¿Qué va?
¿Qué va? Era todo...
Me lo hicieron ahí, ¿sabes? Luego también me hacían ilusiones de que si me la iban a bajar, luego que si me iban a subir la medicación... Luego ya te paranoiabas tú, que creías que necesitabas la medicación. Ya es que te vuelves adicta a cosas que no tienes por qué serlo, para ser normal. Y te creen ellos hacer que tienes que ser para ser normal tienes que tomarte la medicación. Cosa que es que... Si yo soy hiperactiva, si yo soy... A mí me decían... THC, no.
El trastorno hiperactivo.
Sí, ese, que tampoco... Que es que... No atiendes bien y eso, que por ejemplo estás leyendo. Eso, si yo no me puedo concentrar, pues en vez de unas pastillas me podrían enseñar. Pues ahí lo que hacen es, yo qué sé.
O sea, ellos decían que tenías déficit de atención.
¿Tú nunca habías tomado pastillas antes de entrar en Picón?
No.
¿No habías estado medicada? ¿Y qué es lo que te dijeron cuando te empezaron a dar las primeras pastillas?
Pues que mirás a ver qué tal me iba.
¿Y cómo te fue? ¿Cómo son esas pastillas? ¿Cómo te dejan?
Pues yo dormía muy bien, sí, pero luego yo qué sé. Luego es que tenía unas cuantas y unas pues te sientan mejor, otras a mí te desmayaban y todo, te quitan el hambre.
¿Te desmayaban?
No te desmayaban, pero te quitan
mareaban,
el hambre. Sí, te mareaban eso, te quitan el hambre mazo. Ves que había una que es que me acuerdo que era por la mañana y yo pues, me quedaba un poquito, en vez de desayunar me quedaba durmiendo. Porque ya llevaba ahí tiempo, ya me había acomodado. Ya.
O sea que realmente esas pastillas lo que hacían era dejarte paralizada, ¿no? Dormida, es demasiado
que,
tranquila.
Pero se supone que no era para eso, pero al no comer bien o algo, o juntarlas con demasiadas pastillas, no tampoco yo, aunque así que no puedes moverte, pero que no sentaban bien. Había las de la noche, por ejemplo, eran las de la noche, esas así que para dormir y ni te dabas cuenta. Porque ahí se dormía a las 10, ya estábamos dentro de la habitación.
Sí.
Pero las de la mañana, que son las que más me jodían, es que me dejaban con un mal cuerpo.
Claro, es muy interesante lo que tú has dicho antes, ¿no? Si realmente tengo un problema de atención, que me enseñen, ¿no? A mantener la atención, que no me empastillen. ¿Ellos hacían algo para enseñarte esas cosas, a controlarte, a controlar tus impulsos, o a saber concentrarte? O
teníamos un psicólogo que se supone que te ve una vez a la semana, que yo es que, hombre, hay niños que si les ve, no te ven una vez a la semana, y yo además menos, porque es que no quería ni ir al psicólogo, ¿sabes? Allí estaba como muy apartada de ellos, que no, es que quería que me dejasen en paz. Y teníamos un psicólogo, pero a mí nunca me ha enseñado nada, si te digo la verdad. Y luego las clases es una mierda. Las clases que había niños, yo sé de leer de puta madre, ¿sabes? Yo llegaba hasta segundo de la ESO. Y pues ahí enseñaban a lo mejor a leer, o lo de conocimientos medios, lo de los mamíferos, no sé qué. Ay, yo he perdido mazo, yo entré en picón y he salido y todavía no he recuperado lo que perdí ahí dentro.
Claro, de porque las clases las tenéis dentro del centro, ¿o vais a un instituto de la zona?
No, hay tres fases, ¿no? En autonomía se supone que puedes salir a un instituto, que también si coincide que has pasado en septiembre, porque es que hace mucho el lío, a muchas personas les hacen lío. Pero vamos, que la mayoría de los niños que están ahí, que son 50 por ahí, dando clases de esas, de aprendiendo, porque es que es un nivel, ¿sabes? No tienen todo el mundo su nivel. Hay dos profesores, uno por cada grupo, ¿sabes? Que hay, ponte, es que no sé cuántos chavales, 12. Pero uno sabe leer, otro sabe sumar mal, otro, ¿sabes? Ahí que aprendes. Que a lo mejor puede que aprenda el que no sabe leer, pero los demás pierden nivel.
Claro. ¿Por qué no sacaban al instituto con los de...?
Ah, eso no lo sé. Es que, porque yo se lo le he dicho, que yo quiero salir, que ya... Porque antes de que me fuese, yo creía que iba a durar más tiempo ahí, y le dije, es que yo no puedo seguir así con mi vida, que ya tengo 15 años, que es que veo que la estoy perdiendo aquí, que yo he venido acá a cambiar, ya estoy bien. ¿Qué pasa?
Claro, porque de esa forma os quitan de relacionaros con chavales de vuestra edad,
sí,
¿no?
Sí.
Estar en un entorno normal, que con 15 años lo lógico es que estés en el instituto, te relaciones con chavales de tu edad, con chavalas de tu edad, ¿no?
Decían que es que tenían miedo que nos expulsasen, pero también es un... No, si son niños que se portan mal, también tienen que ir y decir, no te tienes que portar bien en el centro, porque en ese centro te contienen y ya está. Ahí te portas bien, tienen que enfrentarte a la vida real. Y si tú le contestas a un profesor en la vida real, pues te van a expulsar. Ahí si le contestas a un profesor, pues te llevan a dos vigilantes y te contienen. Que
¿te llevan?
No nos enseñan.
O sea, estáis en clase, si contestas mal, llaman a unos vigilantes.
Hombre,
y
si
te contienen.
Si contestas mal, no, pero imagina, a ver, si le dices, anda, gilipollas, pues a lo mejor te dicen, vete a la habitación. Si no te quieres ir, pues sí, ya los llaman. Pero si una que la lías, por todo, es que por todo te contienen, si la lías bien, como hay algunos, joder, cara, los institutos como están, pues si la lías bien de joder, profesor, me cago en, o tiras la mesa, o yo qué sé, también te contienen ahí delante de todos. Hay veces que hasta delante de todos, suelen llevarlo a la sala esa, ¿cómo la llamáis?
No sé.
De reflexión. Ah. Y ahí le contienen, ¿sabes? Ya la tiraron a la cama, pero...
¿Y cómo es una contención? ¿A ti te han hecho alguna contención?
Sí, pero es que no sé...
¿Cómo es?
Es que no sé cómo explicarlo.
A ver, con el gesto que pones, ponen el brazo hacia atrás...
Hasta lo más arriba
que
pueda.
¿Te sube la muñeca hasta la coronilla o así?
Sí, te ponen el brazo así para atrás, lo que más te puedan subir. Y luego las piernas, es que no sé cómo explicarlo. Pero que es el mismo método siempre.
Te retuercen todo el cuerpo.
Joder, duele mucho. Y luego lo que más duele, porque a lo mejor mira la mano ahora mismo llega de topa aquí. Si sí, ellos te la suben, pero que es que no sé cómo llega tan arriba.
Te dislocan el hombro, te dislocan.
Hay un chavalín que
le dislocaron.
No, tiene un este de hierro.
¿En el codo?
En el codo, por una contención. El chaval no sé cómo lo, no, no ha dicho nada ni nada.
¿Rompieron el codo?
Sí, sí, sí. Tiene un este de metal, ahora va a un aeropuerto y aquí tiene una cosa de metal. Es que eso ya es para toda la vida, ¿sabes? Que...
Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que realmente alguien se aprende a controlar esas cosas con las contenciones? ¿Tú crees que de ahí se aprende algo?
No, de las contenciones nada. Yo he visto, mira, solo he visto a dos chavales que han salido ahí de puta madre, pero porque a lo mejor en la calle estaban hinchándose a porros y tal, y han entrado ahí, se han centrado ellos solos, ¿sabes? Pasando de todo el mundo. Pero que de la mayoría de los chavales que han contestado alguna vez, porque están ahí hasta la polla, les han contenido, y a mí desde la primera vez que me contenieron me volví como más, se me piró mazo, dije, si es cada mínima que haga, ya estaba como a la defensiva, ¿sabes? Porque... joder, si es que o vivo yo o tengo que sobrevivir, es que te sientes muy mal, ¿sabes?
O sea, realmente te genera más rabia, ¿no? Más agresividad.
Sí, claro, más... ¿De qué coño estoy haciendo aquí? Uf, no sabes qué hacer, es que...
¿Tú has intentado fugarte alguna vez? Bueno, fugarte,
sí,
irte de ese sitio. Sí.
Claro, porque la palabra fugar es que es un centro de protección.
Claro.
No tendría... Es como si te fugas de tu casa, ¿no? Pues fugar es también una palabra más para la cárcel o para... Pero esto en teoría tendría que ser de protección.
Pues de protección no tiene nada, porque si no protegiesen...
¿Tú no te has sentido protegida?
No, no, para nada.
Todo lo contrario, atacada.
De mi familia muy mal, perder contacto con mi familia, mucho contacto, por estar ahí dentro, porque las visitas, mis padres se enfadan. Hay un hombre, un educador, apuntando lo que dices con tus padres.
O sea, en las visitas con tus padres siempre hay una persona presente.
Sí, ahí apuntando, pero que... Y no se puede hablar de unas cuantas cosas, ¿sabes? De los temas que ellos dicen, de contenciones no se puede hablar, por ejemplo. De no le puedo decir a mi madre, oye, más contenido, ni por teléfono ni nada. Si estás por teléfono, que es una llamada de 10 minutos de mierda, cada 3 días, si estás hablando de contenciones te lo cuelgan. Así, ¡pum!, te lo cuelgan. Y dicen que es porque... A mí me dijeron, es que así de listos son, que exageramos las cosas... Y que para que nuestros padres no se preocupen, de que, ¿sabes?
O sea, es una forma de que tú no expreses ni denuncies lo que ahí dentro está pasando.
Claro, que en el
¿no?
fondo lo hacían, decían, no se puede hablar de drogas, ni de robos, ni de contenciones. Pero contenciones, ¿por qué? Si es que lo estoy viviendo ahora mismo. Para como que nos educásemos, pero es una cosa que estábamos viviendo, ¿sabes?
Hay una constante que es, y cuando la gente te oiga por televisión, habrá gente que dirá, bueno, esta chica está exagerándolo todo... Y estas personas están llevando la entrevista por donde... ¿Tú sientes que exagera lo que...?
No, yo no siento que lo exagero. Es que si lo exagerase, porque yo he visto las páginas web y si ponen sitios así como fríos, como no sé qué. No, hombre, el estado del edificio está bien, ¿sabes? Que no hay ni cucaracha, ni... Hay frío, en la planta baja o sea, hace frío. Pero luego se está bien. Bueno, a ver.
O sea, las instalaciones están bien.
Está bien. No lo que te no puedes está quejar, bien... ¿sabes? Digo que, hombre, joder. Que no.
Lo que no está bien es
podría
el trato.
Podría estar mucho mejor, pero que no está mal, ¿sabes?
Claro.
Que hay su suelo bien puesto y la pared y eso.
¿Y cómo es un día a día en un centro de este tipo? ¿Tú qué hacías en tu día a día?
Pues mira, el horario, que me acuerdo. Desayunábamos. Y bueno, es que hay dos grupos, es que te voy a contar, mira, el mejor y todo, que es la acogida, que es la primera fase. Teníamos, joder, ¿qué se hacía? Desayunábamos, hacíamos deporte, creo que un taller de jardinería, pero que picábamos las mierdas estas, ¿sabes? Que tampoco...
La tierra.
Picar tierra.
Sí.
Otra vez deporte, ¿y qué más hacíamos? Tiempo libre, que es ver la tele, comíamos... Veamos la tele un poco. Hacíamos un taller con un monitor que era de yo qué sé, de manualidades, así por así decirlo, ¿sabes? Que es el más currado y es una mierda. Y qué más, joder. Creo que otra vez deporte y ya nos duchábamos y cenábamos, tiempo libre y nos íbamos.
¿Durante todas esas actividades podíais hablar entre vosotros?
Claro, hombre.
Sí.
De lo hombre, que quisiera, a ver, no muy cantosamente, pero si ellos quisiesen, ¿sabes? Si estábamos en deporte, estábamos corriendo, a lo mejor sí nos dejaron hablar. Si estamos en el taller ese, pues si estamos en un taller de grupo también. Y en el tiempo libre, es los temas, pues puedes hablar de gilipolleces, ¿sabes? Uh-huh. De lo que no les gusta a ellos, no. de lo que haces en la calle y eso, que joder, que es lo que hay en esta vida, tampoco. Claro.
O sea, eso, no te dejan hablar de determinados temas.
De determinados temas, pero...
¿Qué son lo que has hecho en la calle o lo que haces en la calle?
Y de cotilleos tampoco, de muchas cosas.
¿Recuerdas alguna persona, algún técnico, educador o algo con especial cariño?
Sí, había una muy majeta. Mira, se llama Miriam, de fin de semana, esa. Y una que era Luali, de fin de semana, también toma majetes. Y hay gente muy maja.
Sí, que ¿y no qué, sé. Qué es lo que tú valorabas de esa gente,
pues
estando
que
allí?
Esos educadores no piensan tanto en contener, ¿sabes? Que hay educadores que dicen, venga, contener, como si fuésemos... Que somos personas, hombre, y es que somos niños, que es que valemos más, somos el futuro. Y eso, pues a lo mejor decían, venga, relájate, que saben que estás ahí hasta la polla, relájate, no sé qué. Es que hay educadores que yo les decía, es que... ¿Tienes hijos o qué pasa contigo? Que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Que es que se tienen que dar cuenta, hay que mentalizar a la gente que es que eso no está bien. Aunque esté loco, aunque un niño esté loco, si le haces eso, se va a volver más loco. Digo yo.
¿Alguna vez te preguntaban qué tal estabas tú? ¿Cómo te encontrabas? ¿O qué es lo que te pasaba? ¿Cómo vivías el estar allí?
Hombre, venía la psicóloga, pero es que ahí nadie te puede ayudar. Yo, mira, he estado sin hablarme con mis padres, hay mucho tiempo. Ahí se pueden hacer llamadas para personas autorizadas, por la, no sé por quién, la verdad, por alguien de estos importantes. Y si tú te le quieres contar una cosa a tus amigas o algo, es que no puedes, porque es que vas a decirle de las contenciones y seguramente vas a decirle, búscame una casa que me piro ya, porque es que no puedes estar ahí. Tienen miedo de eso, pero es que ¿qué quieren? Es que eso es un mal sitio, es que ese sitio...
¿Y las cartas podíais escribiros?
A mí me llegó una carta que decían que era de mi abuela, y es que no es de mi abuela, y se lo pregunto a mi abuela, que ya ha estado, y que no era de mi abuela.
¿Y la carta esa que...? ¿Quién crees tú que la había escrito?
Pues a ver, yo le dije a la psicóloga, que esto no es de mi abuela, que mira qué letra, pero una letra que decía yo, ay madre mía...
¿Y qué te decía?
Y dijo que no, hombre, que sí es de tu abuela, tal, y la llamé, y me dijo que sí había escrito una carta, y yo tenía esa carta, y cuando la fui dije, mira qué carta tan cutre, abuela. Y me dijo que ya no había sido, que sí me había escrito, pero que esa no era. Y yo me lo creí, yo dije, joder, mi abuela, que se ha puesto topocha. Que, ¿sabes? La letra, pues, tocantoso, que una Q...
O sea, que tu abuela te...
¿Sabes? Como una paleta, y yo, joder, tío.
Tu abuela te escribe una carta, pero a ti te llega otra... El nombre de tu abuela que no es de tu abuela.
Sí, sí, que eso me rayó. Y también, que eso sí que no se lo perdono a Juan Carlos.
El Juan Carlos.
El, ¿cómo se llama? El director. Me dijo, en las navidades que entré, pues yo entré en octubre por ahí. O en noviembre, es que no me acuerdo.
Sí.
Por ahí.
Juan Carlos Jaramillo.
Que no me dejaban salir de... No, Juan Carlos Crespillo.
Crespillo.
Sí. Bueno, estábamos ya en Navidad... Y vino, estaba haciendo una visita por el centro, donde los niños, que pocas veces se le ve.
Sí.
Y pasó y le dije yo, joder, ¿cómo que no me has dejado salir en Navidad? Que yo me estoy portando bien, que haya entrado hace poco, no significa que no me merezca una salida en Nochebuena, tal. Y va y me dijo el muy cabrón, que se lo había ofrecido a mis padres, pero que mis padres habían dicho que no estaban preparados. Y es, ahí fui gilipollas porque es que ahí sí que me perdí mazo porque me enfadé con mi padre. Le dije, pero papá, tú eres un cabrón, hombre. Porque es que me lo creí, porque es que yo qué sé por qué. Y luego ya hablando con mi padre y me lo ha jurado que es que eso es mentira. Que nunca les dijeron que sí podía salir en Navidad. Que le dijeron que no iba a salir en Navidad. Pero tú imagínate decirme a mí que mis padres no quieren que salga Navidad. Pues y me dejé de hablar con ellos 2 meses o por ahí encerrado.
Te pone en contra de tus padres, ¿no?
Pues claro, es que cómo no.
Claro.
Y le dije, ya es que ahí flipé.
Bueno, tú al final, ¿cómo estabas?
No, porque aunque fuese verdad, eso hay que tratarlo con delicadeza.
Claro.
¿No? No se puede soltar algo así.
¿Cómo?
Así pues,
vamos, yo soy
me
educado.
Me dijeron en medio del pasillo, ¿sabes? Estábamos ahí en donde el tiempo libre, que hay una tele y dos sofás. Y salí y le dije, quiero hablar contigo, tal, te educa. Le dije eso y me dijo eso, es que te imagínate la cara, así de repente me lo dijo. Y claro. Eso sí que me afectó, eso es lo que más me afectó.
Muy duro.
Es que en Navidad encima, que claro. Estaba, llevaba un mes, pero yo pensaba que iba a salir más. Yo es que cuando salí, creo que la primera vez que salí, o la segunda por ahí, ya me fugué.
En la segunda vez te fugaste.
Pero me fugué muy poco. Y luego aguanté hasta ya irme.
¿Y te fugaste varias veces y fueron a por ti? ¿Volvías al centro y volvías? O...
No, yo no volvía. Yo volvía sola. Yo sí.
¿Sí?
Estaba por ahí unos días, me despejaba.
Y luego volvías.
Claro,
¿y cuando volvías, cómo era el recibimiento?
Pues, hombre, malo. Yo qué sé, ¿sabes? Te castigan por escaparte. No te van a decir, que... Es que tampoco estás ahí muy bien, nunca estás ahí bien.
¿Cuál es el...
Vuelves y luego te sientes peor, dices, coño, ¿por qué coño he vuelto? O llegas de las vacaciones de verano o algo y dices, joder, es que qué putada.
Otra vez volver aquí, ¿no?
Sí, es... sí, sí. Pero sabes que si no vuelves, como hay fases de esas, luego va... Pero es que es como una cárcel, la primera fase es como una cárcel, que no sales para nada. Luego la segunda, se supone que un poco mejor, pero no te creas, porque es que sales... a lo mejor un fin de semana sí y dos no, y sales así con tu familia. Y a lo mejor tu familia, si duermes en su casa, te dice, ven a las 12, porque como llevas mazo sin estar en su casa, ¿sabes? Yo, a mí me pasaba con mis padres que me decían a una hora y decía, pero papá, si es que llevo sin salir tanto tiempo, que estoy en un campamento, porque... Luego ya mi padre me creyó, ¿sabes? Pero hay a niños que no les creen. Y es que yo aseguro desde aquí que es que es verdad. Que a lo mejor no... Es que no, es que las contenciones, solo por las contenciones y por las pastillas ya es un delito. Y solo por la enseñanza no poder enseñaros. Porque yo entré y me mentalicé. Dije, bueno, pues me saco la ESO con dos cojones. Estoy aquí estudiando, pero es que ni puedes estudiar. Que si pudieses estudiar, lo que haces es volverte más loca y peor.
¿Tuviste chavales que estuvieran mucho más solos que tú?
Más solos, sí. Yo conocí a un chaval que estaba de puta madre, que le veías y decía, si es que está todo cuerdo, si es que qué hace aquí. Y ese sí estaba solo, pero ese lo hizo solo. Si la gente que ahí está sola es la que mejor lo hace, la que no... Yo lo intenté, me intenté estar sola, pero es que estás ahí, ¿sabes? Al final hablas con los chavales. Yo me llegué a rajar así un poco con el este, porque... No sabes cómo echar ya tu rabia, porque sabes que si gritas te van a contener y así no echas tu rabia.
Al final te agredes a ti misma.
Sí, es que te lo juro que cuando lo hice en ese momento, fíjate que me sentí mejor para que me sienta mejor. Y es que me acuerdo que me sentí mejor, como si que si me se me quitase así todo de repente, ¿sabes?
Te rajaste porque a nosotros nos estás enseñando la muñeca, ¿no? Pero el que está escuchando no lo ve. La muñeca, ¿no?
Sí, aquí
el brazo.
El brazo.
Sí. Con un aro de sujetador que tenía, que tampoco teníamos muchas... Nos quitaban todo lo que nos pudiesen cortar y eso, pero que si quieres te puedes cortar. Que si te quieres matar, te puedes matar. Y hay gente que sí se ha intentado cortar las venas de verdad, niños que... Uf, madre, qué pena.
O sea, sí es habitual que...
Porque yo es aquí, ¿sabes? Pero hay niños que aquí... Que yo aquí nunca me voy a cortar porque... No sé, pero tú imagínate ya el día que te cortas aquí, ¿cómo tienes que estar?
Que te cortas en... Las venas, ¿no?
Claro,
en
las venas.
Que, es que esto es muy duro, ¿no? O sea, sí que es habitual que los chicos intenten suicidarse.
No es habitual. Bueno, ahí creía que decías en...
No, en el centro, Vitor, digo, en la vida. No
es suicidarse no, pero de rajarse todos.
Sí.
Es que de
agredirse a ellos mismos.
9
sí.
De cada 10 se rajan, sin exagerar. Yo me he rajado, todo el mundo, es que ahí yo he salido y no me he vuelto a rajar, no jodas. Pero que ahí entras y es que como nos copiamos, no sabemos qué hacer, estamos, nos ayudamos como podemos y creemos que así lo hacemos bien. Es que ya se nos pierde la cabeza, es que es eso. Y yo mantengo relaciones con gente que he estado ahí dentro. Y ahora las ves y es que tampoco, ni se rajan ni pollas, y hablamos y decimos, joder, si es que lo que nos hicieron. Porque en el fondo no lo hicieron, porque cambian nuestra cabeza, nos vuelven locos.
¿Cómo es una celda de aislamiento? Es que esto es muy curioso porque en la cárcel se llaman los grados, ¿no? Primer grado, tercer, aquí se llaman fase. A la celda de aislamiento se llama la habitación de reflexión, ¿no? ¿Cómo es esta habitación?
Es una habitación que
celda.
Tiene una cama. La base de la cama es de metal y está así pegada en el suelo, con tornillos que no se puede quitar. Hay un colchón sin nada, sin funda ni nada, y ya está.
¿Las ventanas como...?
No, la ventana se puede abrir, pero es como todas las habitaciones, que se pueda... Es una ventana bien, ¿sabes? Grande, pero se puede abrir cosa de 7 centímetros.
Un cachito para sacar el brazo.
Sí, 7, no sé cuánto, pero...
¿Y cuánto tiempo podías estar ahí dentro?
Lo que quisiesen. Había un baño también, hay otra... Está eso, que no es nada, es la habitación, que es la cama y ya está. Y luego dentro de eso había una puerta que había un baño, que si querían te podían estar ahí más de tiempo. Pero lo máximo, se supone, creo que por la ley eran 3 días o por ahí. Porque me acuerdo que hubo un chaval que estuvo un poco más tiempo y quería denunciarlo y eso, pero no se le han dejado más de 3 días. Si te estás bien, a mí...
¿3 días en una habitación?
Porque
¿pero salías para algo o no salías para nada? ¿Para comer?
A lo mejor para comer, para... ¿sabes? Depende de lo que hicieses. Es que soltabas un extintor y a lo mejor eso era un... Como le jodía porque ellos tenían que limpiar, pues a lo mejor eso era 3 días. Pero a lo mejor te rajaban las venas y eso es joder, tío, pobrecito, que está mal. Pues a lo mejor para ellos era también un castigo y te dejaban 2 días.
O sea, te rajas las venas y te aíslan. Te rajas las venas y te aíslan.
Sí, cuando me corté esta...
Es
estaba...
que queremos recordar... Es que yo me... Jamil se suicidó porque estuvo solo en la celda de aislamiento en esta. Estuvo los 15 primeros días que tenía esta observación, lo dejaron solo y se suicidó solo en esta habitación, ¿no? Entonces, claro, a ver, yo me quedo perplejo cuando me dices que los que se rajan las venas les castigan dejándoles solos en esta habitación.
Hombre, las venas, es que no sé, es que las venas son muy...
O sea, una sí, autolesión.
Pero digo, sí, autolesión. Solo rajarse, de ver sangrar, te curan, te llevan así contenido, te curan a lo mejor, si te curan y te castigan. Yo cuando me corté esto, va y se chivó la que estaba dormida conmigo. Bueno, dijo, no sé, chivo, ¿sabes? Dijo, que mira lo que se ha hecho. Y van, me llevaron, me curaron. Y van y me dicen, venga, entra a la esta de reflexión. Y pues imagínate, ahí me tuvieron que contener y todo, pero
en ese
yo
momento...
que me acabo de rajar, que estoy hasta la polla, que ya estaba por lo menos que lo que te he dicho, que me he
claro,
sentido tranquila.
Te relajaste
y van
luego...
y me contienen, ¿sabes? Van, me curan y me contienen.
Y nadie habla contigo, nadie te pregunta, porque no sé, estar
hasta,
contigo, hablarte...
Me acuerdo que ese día, hasta mazo de horas, no. Es que no sé ni fue si... No sé si fue ese día o otro, es que no me acuerdo bien, pero que... No te creas que hablaba mucho contigo.
Esto es blanco y en botella, o sea, tú te autolesionas, te rajas la muñeca y te dejan sola en aislamiento. Es que esto es lo que hablábamos de la muerte de Hamid y
claro,
y otros suicidios que se producen.
Otro suicidio,
¿no?,
que ha habido hace poco en Zaragoza. O sea, pues son chavales que en centros terapéuticos aparecen muertos, ¿no? Y claro, si es que es las formas de hacer esto. Porque yo supongo que si tú te has autolesionado, alguien tiene que hablar contigo, qué tal estás, vamos a dar una vuelta.
Y no dejarte sola otra vez, porque es que buscas, es que con las uñas, mira, yo con las uñas perfectamente haciéndote así, yo he visto como que es como quemaduras, o sea, haciéndose así, mazo, mazo, mazo.
Sí.
¿Sabes que?
De toda la, de todo el nerviosismo.
Si no,
y
si la dejan
la
ahí solo, tal. Solo con una uña, se hacen lo que quieran, ¿eh? No cortarse las venas, porque eso yo creo que es imposible, pero de autolesionarse.
Ay, bueno. Bueno, tú, bueno, has salido, que me resulta muy duro, no sé, me parece muy inhumano, ¿no?, por parte de ellos este tipo de reacciones y de terapia, entre comillas, ¿no? Tú, bueno, llegaste a irte y desde fuera, ¿solucionaste el no volver allí?
Yo me fui en las vacaciones de Navidad y hablé con mi padre, le dije que lo que me hacían, él me creyó, me escuchó. ¿Sabes? Y luchó por mí, habló con quien tenía que hablar y gracias a Dios estoy fuera y estoy muy bien.
Muy
y
bien.
Vamos, y que ya ahí me daban ataques de rabia y todo, que me volvía loca, que yo decía, si es que me estaba perdiendo la cabeza.
¿Y ahora cómo estás?
Ahora muy bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Estoy estudiando ya otra vez y todo, estoy muy bien.
¿Te has sentado bien, Salí?
Sí, joder. Muy bien.
Bueno, yo es que me quedo con muy mal cuerpo,
sí,
Sonia.
Yo también.
Me quedo muy muy mal. Y a veces yo intento ser objetivo en la radio, pero es que me siento mal. Me afecta todo esto porque sé que hay muchos chavales que están ahí dentro y las están pasando canutas.
Las están pasando.
¿Qué les dirías a todos estos chicos que siguen adentro?
Pues que a ver qué les digo. Que intenten luchar, que cuando salgan, que hagan estas cosas, porque esto es lo que cuenta, ¿sabes? Que den su palabra siempre que puedan y que apoyen a los que lo quieren cerrar.
Pues muchísimas gracias,
gracias,
Sonia. Oye, yo me he emocionado.
Sí, yo también. Muchas gracias, Sonia, por contarnos todo esto, porque es muy valiente por tu parte y además tener que recordarlo, ¿no? Bueno, gracias por compartirlo.
Y que estás invitada aquí siempre que quieras, cuando quieras, con más amigos y hablar de lo que quieras, ¿vale?
Vale.
Muchísimas gracias, Sonia. Un abrazo.
Podía sonreír, ya recuerdo aquel amor. Y ahora te aleja de mí. He pedido al silencio que me hable de ti. Lleva hoy en la noche queriéndote oír. Murmullo del viento le he oído decir tu nombre.